Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
De los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Gracias por acompañarnos. Escuche usted este jueves 2 de octubre de 2025, Política en Directo, hoy bajo la conducción técnica de Daniel. Es Daniel Montes y me da muchísimo gusto ver caras jóvenes en el control operativo. Bienvenido, Daniel. Buenas tardes. También saludo a Bere Flores. Ella está a unos metros de distancia, ya con el enlace telefónico preparado, porque hoy, como todos los jueves, corresponde escuchar al doctor en estudios científicos sociales en la línea de investigación de política y sociedad, académico del ITESO, Jorge Rocha Quintero. Nos habla del primer año de Claudia Sheinbaum. Adelante, doctor, le escuchamos.
Hola, Esperanza, muy buenas tardes para ti y para la gente que amablemente nos escucha. Pues fíjate que el primer año de Claudia Sheinbaum pues ha dejado ya una serie de artículos, de opiniones al respecto de su gestión, pero fíjate que hoy en el comentario con ustedes me gustaría más bien hablar sobre las encuestas que luego se hacen en distintos medios de comunicación nacionales e internacionales al respecto del termómetro político en el país. Y un ejercicio que me pareció bastante interesante es precisamente la encuesta que hizo la empresa Encol para El País, este periódico español de gran, digamos, de gran popularidad y que ha tenido, bueno, es un medio de comunicación bastante consolidado. Y fíjate que en esta encuesta, que fue amplia en varios aspectos, aparecen datos que me parecen como interesantes en este momento de pulso político del país. Un primero, y que incluso se corrobora con otras encuestas, es que a un año de la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues su aprobación, su popularidad es francamente incontenible. Está entre los números del 75% al 80%, ese es el rango de apoyo que tiene hoy la presidenta, que hay que decirlo, es un poco más el que tenía Andrés Manuel López Obrador después de su primer año de gestión, y que pues sí habla, digamos, de la fortaleza política que hoy tiene Claudia Sheinbaum en el país. Por supuesto, hay temas que la gente pues ve a segunes, asuntos que no, digamos, donde no hay tanta, digamos, tanta aprobación. Sin embargo, en la figura presidencial pues existe un apoyo popular contundente, ¿no? Creo que es algo que tenemos que rescatar. Sin embargo, si uno luego le escarba un poco más a los datos, Esperanza, pues te das cuenta que esto no se corresponde con el partido, con Morena, porque precisamente si hubiera elecciones en este momento, digo, obviamente estamos muy adelantados, pero de acuerdo a esta encuesta, pues Morena tendría el apoyo del 45% de la población. De hecho, esta cifra ha venido bajando desde mayo de este año, donde tenían aproximadamente el 51%, y digamos a lo largo del, pues prácticamente el segundo semestre del año, pues hay una baja de 6 puntos porcentuales de este partido político. Y fíjate, un dato que me parece muy, muy revelador es que la gente que se declara partidista es el segundo lugar, está en segundo lugar, es decir, el 20% de las y los mexicanos se ubican como personas apartidistas. Y hoy por hoy el apartidismo está más arriba del PAN, está más arriba del Movimiento Ciudadano, está más arriba de cualquier otro partido político, cosa que pues es un fenómeno nuevo, Esperanza, cosas que no habíamos visto en los últimos años, ¿no? Y por otro lado, evidentemente, digo, a pesar de que Morena tiene una no es comparable la fortaleza de Morena con la de la presidenta, pues sí, sí es el partido con, digamos, mayores positivos, incluyendo, y fíjate que este es otro dato que me parece bastante revelador en términos de partidos políticos, y es que hoy Morena como partido tiene una opinión positiva del 62% de la población, una mala opinión del 24%, cosa que es bastante consistente con lo que me hemos visto en los últimos 8 años, hay que también decirlo así. Sin embargo, fíjate que hoy el partido que está en segundo lugar en términos de opinión positiva es Movimiento Ciudadano, que tiene 40% de una opinión positiva, buena, frente a un 33% que es negativa. Y por otro lado, en esta misma línea, los dos partidos con más negativos, como se dice luego en el argot político, es el PAN y el PRI. El PAN hoy solamente tiene el 26% de opinión positiva versus un 58% de malas opiniones. Y el PRI está un poquito peor, tiene solamente el 14% de opiniones positivas frente a un 73% de opiniones negativas. Es decir, hoy en este país, el PRI de tres de cada cuatro personas piensan que es un partido que no está haciendo su trabajo. Y bueno, también otra cosa que llama la atención es que del gabinete de la presidenta, por mucho el secretario que tiene la mejor opinión en este momento, la mejor, digamos, publicidad, es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que actualmente tiene una opinión positiva del 77%, es decir, muy similar a la que tiene la propia presidenta. Luego, bueno, ya en un segundo lugar se ubicarían Ariadna Montiel, la secretaria del Bienestar, y Marcelo Ebrard, que sigue ahí colocado, digamos, entre los políticos de relevancia en el país, con un 67% de opiniones positivas. Entonces, podríamos decir que en el caso de los secretarios del equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues sí empieza a destacar el trabajo de Omar García Harfuch, de Ariadna Montiel y de Marcelo Ebrard. Y bueno, también, Esperanza, si nos vamos a hablar de políticos de otros partidos, incluyendo algunos de Morena, pues también hay cosas que destacan. Por ejemplo, hoy el político con mejores opiniones positivas, digamos que no, que está fuera del gobierno de Claudia Sheinbaum, es Jorge Álvarez Maínez, que tiene un 57% de opiniones positivas versus un 22% de negativas, ¿no? Después de él, fíjate, está Luisa María Alcalde, luego Samuel García, el Hugo Aguilar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en la parte de abajo, los menos queridos, los menos populares de nuestro país, pues el primer lugar de los de abajo es Alejandro Moreno, Alito, con solo, fíjate, Esperanza, un 17% de opiniones positivas versus un 67% de opiniones negativas, muy parecidas a las que tiene su partido político. Y luego viene pues una serie de políticos panistas que están en la, como vamos a decirlo así, en la parte baja, que es Jorge Romero Herrera, Kenia López Rabadán, Ricardo Anaya y Lili Téllez, ¿no? Que ninguno de ellos supera la barrera del 35% de opiniones positivas versus el 52, 47% de opiniones negativas. Y bueno, dentro del propio Morena, del movimiento de Morena, pues el morenista más criticado, el morenista con más señalamientos hoy, coincide con lo que ha pasado en las últimas semanas, es precisamente Adán Augusto López, que hoy tiene solamente un 34% de opiniones negativas versus un 44% de negativas. Es decir, hoy el senador de Morena, Adán Augusto López, ex gobernador de Tabasco, pues es el morenista con más negativos de todo este escenario de clase política. Con lo cual, bueno, esta encuesta pues sí revela por dónde andan, como se dice en términos coloquiales, Esperanza, los tiros del pulso político, ¿no? Una presidenta sumamente fuerte, un partido Morena fuerte, pero digamos con menos presencia que la propia presidenta, Omar García Harfuch destacando como el funcionario público con mayor, digamos, reflector en este momento. Efectivamente, en términos de partidos políticos, Morena sí es el partido mejor posicionado. Sin embargo, pues una sorpresa es que Movimiento Ciudadano se ubicaría en este momento como el partido político que más llamaría la atención a la ciudadanía después de Morena. Sí es muy, muy sintomático este tema de que la gente que se declara apartidista está creciendo en el país. Es una cosa que ha venido creciendo en el último año, sobre todo, ¿no? Gente que parece estar decepcionada de los partidos políticos. Y finalmente, pues esto que te decía, ¿no? El PAN y el PRI, pues se siguen en el fondo, como se dice, ¿no? Con muy poco apoyo popular y demasiados negativos entre ambos partidos. Pero bueno, así, así termina, Esperanza, el primer año de Claudia Sheinbaum en términos de pulso político. Y solamente quisiera rematar diciendo que para el segundo año de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues un tema que a mí particularmente me parece crucial para su gestión, pues va a ser este proceso de renegociación del T-MEC, ¿no? De este tratado comercial de México, Estados Unidos y Canadá, donde estamos seguros que Donald Trump va a querer pues hacer una negociación muy ventajosa para aquel país, y donde la clave de México pues será establecer una sólida alianza con el gobierno de Canadá para que entonces se equilibren un poco las balanzas. Pero bueno, hasta aquí mi comentario, Esperanza, ahora sí muy de mucha grilla.
De mucha grilla, y lo que se les viene a los políticos profesionales, porque en el crecimiento, en las preferencias, podría pensarse que se despegue un poquito el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, precisamente de cara a la renegociación del Tratado de Libre Comercio, pero con un supersecretario que está acaparando las preferencias. Doctor, obligado a preguntarle, porque destaca usted en este, digamos que pulso en las encuestas y lo que están marcando los partidos políticos en este desplazamiento que hace Movimiento Ciudadano a las fuerzas panistas y priistas, a los dos partidos políticos que habían sido la tradicional oposición, entre comillas. La pregunta es acerca de sus políticos, los políticos naranjas, el gobernador de Nuevo León, el gobernador de Jalisco, con la particularidad de que Pablo Lemus no está afiliado a MC. ¿Cuál diría usted que es la carta fuerte del partido naranja?
Fíjate, Esperanza, que hoy por hoy, fíjate que, bueno, hace un año, bueno, más de un año, varios habían criticado esta salida, de, entre ellos el propio exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de que MC fuera solo en la elección, que no hiciera alianza con los partidos, con el PAN y el PRI, y además también había criticado que Jorge Álvarez Máynez fuera, digamos, la figura, el candidato presidencial. Pues mira, después de un año de la de que tomó posesión Claudia Sheinbaum, parece que la jugada era correcta, ¿eh? Hoy por hoy, por supuesto que el mesista más posicionado y que además sigue apareciendo en la propaganda del partido, pues es sin duda Jorge Álvarez Máynez, ¿no? Porque como te comentaba, hoy de, digamos, del espectro político en el país, pues es el político que hoy tiene las mejores opiniones, y sobre todo con el electorado joven, cosa que le da, digamos, cierto, una doble ventaja, diría yo, porque no solamente es una opinión general buena, sino sobre todo con el nuevo electorado, cosa que parecería que podría colocar a MC en una situación interesante hacia el 2027, de poder, digamos, colocarse en términos electorales como la segunda fuerza política del país, cosa que al menos las encuestas lo empiezan a prefigurar. Obviamente hace falta mucho tiempo, estamos hablando de todavía pues más de año y medio para que sean las elecciones intermedias del 27, pero bueno, el camino se empieza a delinear. Y por otro lado, el otro tema importante es, Esperanza, es que pues no se ve cuándo ni cómo el PAN y el PRI van a salir del hoyo.
Así es, un PAN y un PRI que pareciera, más el PRI, desde mi perspectiva, parece que va en caída libre. En el caso del PAN, aquí en Jalisco, su dirigente está Pablo Colín, Juan Pablo Colín, ha insistido en que van a ir sin alianzas en el próximo proceso. Ellos ya van a buscar recobrar la confianza. Un poco habría que comparar con la fórmula que siguió Álvarez Maínez respecto a ir solos para Movimiento Ciudadano. Se la jugó y el resultado que tuvo fue positivo en cuanto a los senadores, diputados federales y los actuales dos gobernadores que logró colocar en el mapa político. Un momento importante, un momento clave en el contexto nacional y hacia 2027 me parece que es muy pertinente ver este ranking de acuerdo a lo que dicen las encuestas, las preferencias, la confianza, la desconfianza, los activos de los políticos y también los prietitos en el arroz, que en el caso de Alito Moreno y en el caso de Adán Augusto son las figuras más visibles de los que van en franca o franco declive. Y en el caso del dirigente priista, bueno, pues él ya tiene buen rato, ha resistido y allí se mantiene gracias a un fuero que, por cierto, hoy está bajo la lupa, a revisión a petición de la presidenta en el año próximo, en febrero particularmente.
Claro, claro, Esperanza, sí, digo, estos son políticos en desgracia, pero bueno, habrá que ver qué tanta capacidad de resistencia tienen, pero está claro que hoy Alito Moreno pues jala el PRI para abajo, tal cual. Entonces, digamos, este partido deberá de reconsiderar pues este liderazgo que claramente los ubica en una muy, muy mala posición.
Muchas gracias, doctor Jorge Rocha Quintero. Estamos, como siempre, pendientes de su comentario, análisis político, y el próximo jueves lo escuchamos.
Que estés muy bien, Esperanza. Muy buen jueves para todas y todos.
Buenas tardes, es el doctor Jorge Rocha Quintero. Él es académico del ITESO, doctor en estudios científicos y sociales en la línea de investigación de política y sociedad. Y antes de irme a la pausa, para redondear la información relacionada con Alito Moreno, que está en desgracia, bien lo dice el doctor, usted sabe que en el estado de Campeche, la gobernadora decide expropiarle un terreno que está a nombre de su madre. El Congreso en el estado de Campeche aprobó hace menos de un mes una nueva ley de expropiaciones en donde se buscó actualizar la que tenían vigente, que era de 1981, y con base en estos cambios que hace el Congreso del Estado de Campeche es que se logra proceder a la expropiación. Ayer mismo la presidenta de México habló al respecto y hoy hay un anuncio que hace el dirigente priista en el sentido de que buscará el recurso legal, la estrategia conducente para defender de lo que considera es una venganza de carácter político, de lo que considera es indebido por parte de la gobernadora de Campeche, de la presidenta de la República, y los señalamientos hacia su persona y los bienes que ha amagado, que por cierto hoy se publica que tendría propiedades al menos 34 con prestanombres. Vamos a la pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. La secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, Cintia Cantero, informó que le van a entregar al gobernador los resultados de las mesas de diálogo, de las propuestas que se han presentado en torno a la solución vial para la avenida López Mateos, donde hay un gran, gran conflicto, situaciones de crisis. Y el día de hoy, precisamente, en el Patio de los Naranjos, se llevó a cabo el segundo ejercicio de participación. Estuvieron vecinos, colectivos, especialistas y representantes empresariales, así como de los diferentes niveles de gobierno. Por eso es que voy directo a la línea telefónica a saludar un vecino del corredor López Mateos Sur, quien ha estado desde el primer momento, desde el primer diálogo que se presentó, la primer mesa de propuestas el 22 de septiembre, al pendiente de lo que se analiza respecto a las causas y de lo que se propone respecto a las soluciones. Así es de que agradezco a Jorge Pérez que nos tome la llamada y que nos cuente de qué se trató el ejercicio de hoy y qué es lo que les interesa desde la perspectiva de las asociaciones de vecinos que están a lo largo del corredor Avenida López Mateo Sur, que el gobernador conozca para dar una solución definitiva a este problema, o la mejor, si no es que la definitiva. Les saludo, buenas tardes. Adelante, Jorge López.
Buenas tardes.
Jorge Pérez.
Gracias.
Jorge Pérez, platíquenos. Usted estuvo desde el 22 de septiembre en lo que fue la primera mesa y en esta segunda mesa. Cuéntenos lo que se ha analizado, porque se hablan de diversas causas, múltiples, pero respecto a las soluciones. Las soluciones también han variado. ¿Cuál es la posición de ustedes y por qué? ¿Qué esperan que lo que haga como compendio la secretaria Cintia Cantero le entregue al gobernador Pablo Lemus?
Bien, de entrada, como acabas de mencionar, Esperanza, hoy sí fue una sesión muy importante, porque las mesas de diálogo, hoy sí hubo más interacción, porque ahí ya se fue uno a las causas y a las propuestas del problema que considera uno que origina el congestionamiento en la zona, cuando menos, de Tlajomulco. ¿Por qué fue importante para nosotros? Porque hoy ya empezaron a aceptar que la propuesta ciudadana que hay en relación a que es muy diferente Tlajomulco, en la zona de López Mateos, a Guadalajara y Zapopan. Guadalajara y Zapopan tienen ramificaciones por los laterales para todos lados. Del Palomar para adelante no encuentras más que fraccionamientos y de un lado el bosque y plazas. Entonces, el problema real de la zona de López Mateos y Tlajomulco es el congestionamiento local. Y ni un segundo piso y ni un nodo vial. Tenemos ya un puente en Flex y tenemos dos túneles, precisamente en López Mateos y Bosque de Santa Anita, más el puente de San Agustín. Y cada crucero tiene un comportamiento diferente. Empiezo por Bosques, que es por donde generalmente se provoca el problema. Con todo y quisieran segundos pisos y lo que quisieran hacer y con los túneles que tenemos, el problema de Bosques no se soluciona, porque su problema es en Boulevard Bosques, que tienen aproximadamente entre lo que nosotros llamamos Bosques y Las Moras, tienen una cantidad importante de fraccionamientos, que son más o menos 42 de los 220 que hay en el corredor López Mateos y Bosque Las Moras. Entonces, más sumándole a Bosques, que está saturada de escuelas y donde circulan aproximadamente 5.000 vehículos, a las escuelas. Entonces, ahí es la locura, que no soluciona ni con un túnel, ni con un viaducto, ni con un segundo piso. ¿Qué es lo que propone los ciudadanos? Un paso elevado que desemboque hacia el norte. ¿Por qué hacia el norte? Porque estamos convencidos que el 95% mínimo de la población que trabaja van hacia el norte, porque trabajan en Guadalajara, Zapopan, en toda la zona metropolitana, menos en Tlajomulco. Esto nos ayudaría, este paso elevado, a que el flujo fuera continuo y ya no tenemos problemas de congestionamiento en ese crucero. Y luego, si le sumamos que también confinemos el carril derecho para el ingreso, obviamente el carril derecho por lateral, lo confinamos también en Bosques, pues entonces el flujo también sería continuo y entrarían a Bosques sin provocar ya las largas filas que se hacen, que tapan a fraccionamientos, por ejemplo, como Santa Anita, que es el más pegado, el Código de Santa Anita. Y con esto, haciendo bien las adecuaciones, el flujo se vuelve continuo en los cuatro puntos de esta zona de López Mateos y Bosque Las Moras. Es continuo, ¿sí? Obviamente, el problema de los carriles centrales continuaría, que es el flujo vehicular que va de paso. Y luego, si nos vamos al puente de Flex o de Nueva Galicia, ahí tenemos ahí en Nueva Galicia hay 12 cotos, más el Costco y el Mega, y ahí también por la lateral se hace el congestionamiento vial local. Entonces, ahí que proponemos un túnel con una ramificación hacia los Megas y hacia los Costcos, y también todo el flujo vehicular ahí se vuelve continuo, y esto nos ayudaría a mitigar el problema del congestionamiento vial local. Aquí, por ejemplo, en el puente elevado de Bosque Santa Anita, beneficiaríamos a más de 30.000 habitantes, ¿sí? En el de Nueva Galicia serían aproximadamente 23.000 habitantes los que se beneficiarían, obviamente, que usan vehículo. Nos queda claro que una cosa que proponen ellos mucho es el uso del transporte público. Bien, es importante que los que planean entiendan que la zona de Tlajumulco, del Palomar, por lo menos a San Agustín, no es un problema peatonal, es un problema vehicular, y donde ya tenemos transportes públicos que metieron después de los diálogos de que se hicieron en el 23, ¿sí? Entonces, hay poca gente que no poca, la gente que va a trabajar a los estacionamientos es la que utiliza el transporte público, pero la gente de la zona no lo utiliza.
Los habitantes que están asentados a lo largo del corredor, sobre todo del lado de Tlajomulco, se mueven en sus vehículos propios.
Es correcto.
Mencionó un dato, Jorge Pérez, a mí me gustaría ahondar en este. Habló de 5,000 vehículos diarios hacia las escuelas, hacia los planteles escolares. Que estamos hablando de un problemón. Desde esa perspectiva, la solución es la que propuso el alcalde de Tlajomulco, de transporte escolar. ¿Están todos los colonos de acuerdo?
El 95% estamos de acuerdo.
Hay consenso en algo más, Jorge Pérez, y me gustaría que también abundara en ello, en que están opuestos totalmente y francamente a un segundo piso.
Totalmente. De hecho, las mesas de hoy ya nadie lo mencionó.
Eso ya para ustedes es un avance, es decir, que lo que han expresado con los argumentos técnicos, no solo ustedes como colonos y a través de las diversas asociaciones, sino también los expertos conocedores de la movilidad.
Es correcto.
Jorge Pérez, aquí quiero hacer un alto respecto a los dos puentes que está mencionando. ¿De qué número de fraccionamientos estaríamos hablando? Y para darnos una idea de la importancia de estas obras, ¿tienen ustedes también el conocimiento, el dato técnico de qué inversión de recursos estaría representando?
Fíjate, Esperanza, que sí tenemos todo eso, pero la verdad ahorita no lo traigo en la mente. De las dos obras, hicimos el trabajo entre ciudadanos y sacamos los presupuestos y los tiempos. Lo que sí te puedo decir, que si hicieran el paso elevado, tardarían más. Y con una inversión inicial, esa sí me la aprendí en memoria, de 4.500 millones de pesos para arrancar. Pero tardarían mínimo 4 años. En este puente elevado que nosotros proponemos en Bosques y López Mateos, tardarían aproximadamente 4 meses. ¿Sí? Al igual que en el túnel de Flex, ¿sí? Porque sería un túnel similar al que hay en Punto Sur, con una ramificación del estacionamiento y otra para dar continuidad al flujo vehicular.
Esta propuesta nace desde el interés de las asociaciones vecinales, ¿está palomeada por expertos en la materia?
Sí, todos la idea de los vecinos es que nos juntamos a analizar el tema. Estamos con expertos en la materia, investigando de los segundos pisos en otros países, y no nada más en otros países, sino aquí en México, que todos han sido un fracaso, y que ahí lo dijo el comisario, o sea, los 2, 3 meses, 4 meses, un segundo piso, por la cuestión de las salidas, pues se volvería un caos, ¿sí? Entonces, aquí para el flujo vehicular, ¿qué es lo que se propone? Bueno, ahí lo mencionaron también ellos, que se haga uso del circuito sur o del macrolibramiento, ¿sí? El problema de Tlajumulco inicia precisamente en el periférico, porque ahí es donde ingresan el transporte de carga pesada que van hacia Manzanillo y a los que van a ir al puerto seco de Acatlán, ¿sí? Pero entonces, si aplican la ley y nos sacan al transporte de carga pesada, no tenemos ningún problema porque ellos entrarían al circuito sur, que viene siendo la Pedro Parra, los que vienen del norte, entrarían por Tala, y llegan a Alto Mateos, y ya se van o al Puerto Seco, o al Puerto de Manzanillo. Y los que vienen de la zona del Bajío, entrarían por la carretera de Chapala a La Calera, y de ahí al circuito sur, que viene siendo Pedro Parra, López Mateos, y vámonos, si no quieren pagar el macro libramiento.
Jorge Pérez, lo que estarían ustedes pidiéndole al gobernador es que se haga efectiva la ley en la materia y que los que transportan mercancías, los dueños de los tráileres, paguen lo que corresponde. Hoy en las mesas, Patricia Martínez, la responsable de IMEPLAN, dijo que se proyecta que en el puerto seco para Acatlán de Juárez, la posibilidad de que el puerto de Manzanillo duplique su capacidad. Se estaría, si se logra, pues bajando muchísimo el tema con la saturación que actualmente hay en los accesos carreteros. ¿Cómo ven este o en el marco de los trabajos que han realizado, lo que hoy les plantearon?
Pues efectivamente eso lo plantearon, pero el problema es que para ir al puerto seco, de todos modos ellos lo manejan como el ingreso por el periférico, por López Mateos, ¿sí? Pero aquí nosotros insistimos en que utilicen el circuito sur o el macro libramiento. Y se pueden ir al puerto seco o Manzanillo, que obviamente el puerto Manzanillo ya lo están ampliando, y ya hay obviamente se va a duplicar el transporte de carga pesada. También comentaban en la otra reunión que hubo aquí en la Colegio UNE, lo comentaba Monraz del transporte que va al mercado de abastos. Nosotros sabemos que el transporte, no tenemos problema con eso, porque el transporte que va al mercado de abastos entra en la noche, ¿sí? Y obviamente los camiones grandes entran en la noche porque el mercado de abastos abre 3, 4 de la mañana para empezar a entregar a sus compradores. Y ya de ellos se van a hacer lo que tienen que hacer, y con ellos no tenemos problema. Nuestro problema es el transporte de carga pesada, los contenedores, para ser más claro.
Y el uso del macrolibreamiento, así como del circuito metropolitano.
Es la solución. Y luego también lo otro que nos ayudaría para el tráfico que va de Sucre y Cruz, que va de paso, es que la propuesta que hizo el gobernador como candidato, y que en su momento le hizo Alfaro como gobernador, de la ampliación de San Agustín a kilómetro 40 a 4 carriles, que eso también ayudaría bastante para el flujo vehicular que va de paso, que también es bastante. Pero el principal problema de nosotros, que nos congestiona todo, son los laterales, que es donde transita el tránsito local. ¿Por qué razón por los laterales? Porque está lleno de fraccionamientos. De norte a sur, puro fraccionamiento, puro coto, y aparte es el Bosque de la Primavera.
Desde 2022, Plata. 2023, en el sexenio pasado, se estuvo revisando el tema de la movilidad en López Mateos, y estamos ahora peor que cuando se analizó en esa fecha, en 2023 y 2023. Correcto. Esperemos que ahora sí vengan las soluciones. ¿Qué tendría que agregar para concluir con esta entrevista? Por supuesto, yo agradeciéndole a Jorge Pérez que nos atienda y que sea una extensión de la voz de vecinos del Corredor López Mateos Sur.
Sí, que somos aproximadamente 137 asociaciones que estamos en el mismo tema. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros? Que pasemos de los dichos a los hechos.
¿Y a cuántos habitantes estarán representando estas 137 asociaciones?
Esas 137 asociaciones estaremos representando aproximadamente a unos de, si en Nueva Galicia son 23,000 habitantes, en Bosque dijimos que eran 130,000+, como unos 400 o más, entre 400,000 y 500,000 habitantes.
Si lo vemos desde la perspectiva de los afectados directamente por vivir allí, por estar asentados allí en la zona más complicada de López Mateos, que es precisamente en el corredor López Mateos Sur, es decir, en el municipio de Tlajomulco, ustedes llevarían la voz cantante.
Es correcto. Un detalle importante para la cuestión del transporte público. Ya se hizo un intento de meter transporte público a la zona de Bosques. No funcionó y no le convino a la empresa entrar a Bosques. ¿Por qué razón? Porque ahí nada más hay movimiento de transporte, de servicio público, de transporte público, en las mañanas, cuando llega la gente que viene a trabajar los funcionamientos. Eso era de 7 a 9 de la mañana. De ahí hasta 4 o 5 de la tarde que salen a trabajar, no hay movimiento para los camiones. Entonces dijeron, no le entramos, y se fueron. Y esos son temas que la gente y los que hacen proyectos detrás del escritorio desconocen. No conocen lo que vivimos el día a día, ¿sí? Eso es. Y nosotros esperamos también que hoy que se abra Camino Real va a cambiar un poco o mucho el problema del congestionamiento vial de López Mateos, que eso viene a incrementarlo, malas obras que está haciendo Quirino ahí en Ramal de la Tijera, con conexiones por la calle Ramal de la Tijera que saca adelante de Bugambiles, la calle Clavel, que saca también a la altura de Bugambiles, y que eso no se debería desfogar. Y esta calle de la Tijera, que también te puedo contar, a la Guadalupe Gallo, y que te saca para allá, para el periférico, por aquel lado, y Camino Real, pues obviamente también te saca hasta el periférico. Entonces sí creemos que va a cambiar un poco el tema del congestionamiento que tenemos en este momento en el Mateos. Ahí todavía se concentró.
Llegó el momento de despedirme, pero hay varias llamadas, de varias preguntas que me hacen vía WhatsApp para Jorge Pérez, y bueno, le quiero plantear, son tres personas las que preguntan si sabe que haya una propuesta concreta para Juan de la Barrera. Dice que ha habido discriminación hacia las zonas pobres de Tlajomulco.
No es que haya discriminación, ¿sí? En todo Tlajomulco y en todos lados tenemos problemas de congestionamiento vial. Pero donde se recrudece más es en López Mateos por la cuestión del transporte de carga pesada que va a Manzanillo y al Puerto Seco. Pero se está trabajando en todo, Quirino está trabajando en todo, y sobre todo lo más importante, que la zona de bosques, ya hubo, ahí lo anunció y lo comentó ahí, ya hubo una iniciativa donde dice no más permisos. Obviamente los que tienen su licencia, pues tienen que seguirla, ¿sí? Pero él ya no va a dar más permisos hasta que encontremos una solución al problema del congestionamiento en bosque, sobre todo.
Muchísimas gracias por esta posibilidad de entrar en contacto, de conocer qué están planteando los habitantes de este corredor López Mateos Sur, que son los que más padecen los conflictos y los problemas viales, con una situación muy diferente a lo que corresponde a los municipios de Guadalajara y Zapopan.
Así es.
Gracias de nueva cuenta. Gracias, Jorge Pérez.
Le agradecemos mucho el espacio.
Buenas tardes. Vamos a una pausa. Regreso con la participación de todos ustedes. El día de hoy en la Ciudad de México se convocó a una megamarcha. ¿Para qué? Para no olvidar, precisamente 2 de octubre, no se olvida, conmemorar la matanza de los estudiantes en Tlatelolco en el año de 1968. Ya pasaron 57 años de ese episodio trágico, donde el día de hoy lo que se pretende con esta megamarcha, que está programada a las 4 de la tarde desde la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, recordar que no se olvide precisamente y seguir lanzando el grito de exigencia, de justicia y también de memoria. Se comunica Jesús Arreola, dice que las encuestas fueron hechas por puros morenistas. El escándalo del huachicol deja en claro que los morenistas son muy corruptos, que solapan otra clase de delitos, y bueno, inconforme con el resultado de que, a pesar de los yerros del partido y de algunos personajes de la política morenista, el partido sale muy bien posicionado en las encuestas. Por allí va el comentario. Escribe Laura Gómez, felicidades al doctor Jorge Rocha por sus comentarios, siempre muy atinado. José Luis Nuño escribe, Alito Nopalito tiene un terrenito, y obvio manda imágenes y el sarcasmo relacionado con la situación de este dirigente nacional priista, que por cierto, le decía yo a usted que anunció que ejercerá algunas acciones de carácter legal para defenderse porque le están expropiando en Campeche un terreno. Y también comentaba que de acuerdo a la gobernadora de Campeche se le han detectado 34 propiedades a nombre de terceros. Se comunica, me manda Champion Fuerza una liga de Facebook. Les agradezco los materiales que me quieran enviar. Arroba Espera Romero, es mi cuenta en X, y lamentablemente durante el programa me es imposible leerlos, revisarlos o verlos. El señor López escribe, después de 7 años de comprar votos, ¿cuál es el partido más corrupto de México? En tanto que Jesús Gómez dice, él está en contra de las encuestas, dice que todas las encuestas están pagadas por quien las manda hacer. Jesús Pacal se dice que Jalisco no tendrá bienestar, pero en Jalisco la atención a la salud tampoco es gratuita. El seguro de salud de Jalisco que tanto anuncian desde el exgobernador Alfaro resulta que es pura demagogia. Es el reproche de Jesús Pacal. Excelente programa, gracias a don Joaquín Ávila, que todos los días nos escribe, y el día de hoy dice que le parece interesante el comentario de Jorge Rocha Quintero. el día de hoy, porque el PRI y el PAN están vías a su extinción. Dice que sobre todo hay ignorancia y toterías, cosas indebidas que hacen sus protagonistas, dirigentes, como el caso de Alito Moreno, o integrantes del partido, como el caso de Lili Téllez. La senadora dice que están haciendo cosas negativas a los ojos de la opinión pública y en lugar de abonar a sus partidos, están destruyéndolos. Juan Dueña, los únicos logros del PAN es la suavicrema, la barda de una refinería y en Jalisco las villas panamericanas. El único narcogobierno comprobado es el que se creó en tiempos del PAN, aunque no les guste al partido y quien votó junto con Movimiento Ciudadano para el aumento del agua, hay que recordar que fue el Partido Acción Nacional. Me mandan un largo mensaje relacionado con las pensiones, las inquietudes de quienes se inscribieron entre los 60 años y 64, si estarán recibiendo el dinero. La información oficial es que si usted se inscribió en agosto pasado, estará recibiendo a partir del día 7 de octubre un mensaje SMS a su celular para que acuda a recoger la tarjeta de bienestar y antes de que concluya el año le estarían depositando. Bueno, no quiero concluir el programa sin mencionar otra información que tiene que ver con dirigentes o integrantes de partidos, en este caso el dirigente de los morenistas en el Senado, el coordinador de estos, los senadores del partido Morena, Adán Augusto López. Pues el día de hoy, el diario Excelsior publica una situación compleja relacionada con su hijo y con dinero que habría recibido. De acuerdo al diario El Occidental, el Excelsior, Adán Augusto tiene problemas que estarán creciendo porque su hijo, Augusto Andrés López Estrada, ahora está en medio de otro escándalo, lo cual le pega al papá, pues se revela que percibió su hijo la cifra de casi $1,000,000. La cifra exacta son 805,000 pesos de la Cámara de Diputados y los recibió en pago por prestar sus servicios como asesor de Morena. Todo mientras cursaba la carrera de Derecho en la Universidad Iberoamericana, misma que concluyó hasta el año 2025. Es decir, un asunto pues que no solo le pega a Dan Augusto López, no solo le pega al hijo, le pega a todo Morena y le pega a los dirigentes del partido, al expresidente López Obrador y el actual presidenta, porque según documentos oficiales, Augusto Andrés, el hijo de Adán Augusto López, estuvo vinculado mediante una serie de contratos de prestación de servicios profesionales consecutivos y por 23 meses que abarcan de octubre del año 2022 a mayo del año 2024. Cada contrato estipulaba un pago bruto mensual de 35,000 pesos, sumando así la cifra que ahora genera polémica en la opinión pública, escribe el diario El Excelsior. La contratación se realizó en el periodo en que Ignacio Mier fungía como coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, mientras que de acuerdo con los registros, los contratos fueron firmados a través de la Dirección General de Recursos Humanos a cargo de Rosario Elizabeth Daniel Pablo, quien avaló el procedimiento administrativo. El caso ha abierto ya un debate sobre la transparencia en la asignación de recursos públicos y el papel de los familiares de políticos dentro de estructuras legislativas, sobre todo cuando se trata de jóvenes que aún se encuentran en formación académica. Ante esta revelación, la percepción de honorarios mientras realizaba lo que se denominó servicio social ha generado cuestionamientos sobre la ética y los límites de la contratación dentro del Congreso. Dice el Excelsior, a medida que se difunden estos detalles, la figura de Adán Augusto López vuelve a situarse en el centro de la discusión mediática en un contexto complicado donde la sociedad exige claridad, rendición de cuentas a quienes ocupan cargos públicos. Raúl Castro también se comunica, dice, ¿qué les parece? Diputados y senadores de Morena y sus aliados ahora ordenan desde Palacio Nacional la aprueben en horas a deshoras. Supongo que se refiere a algo relacionado con lo que ocurrió ayer con la aprobación de las reformas a la ley de amparo que hasta la propia presidenta Claudia Sheinbaum criticó respecto a la retroactividad. Mañana con un experto estaremos hablando de esto, que por cierto hoy Ricardo Monreal Ávila, el coordinador de los diputados de Morena, ya salió a aclarar que ese artículo que ha generado controversia, el artículo transitorio de la reforma a la ley de amparo y que le da el carácter de retroactivo a las nuevas disposiciones que se aprobaron en la ley de amparo, pues va a ser revisado. Dice que no haya preocupación, se someterá a revisión. Es inadecuado y está señalando pues que no estaría siendo aprobado en los términos que ocurrió anoche tras horas de discusión. Jesús escribe: Esperanza, ¿cómo estás? A la escucha, por favor, dile a mi hija que no se pelee con sus hermanas Andrix y Teresita. Y con este mensaje, agradeciendo que nos escuchen, me despido. Soy Esperanza Romero Díaz. Hasta mañana.